Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 25 de noviembre a la rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También nos acompaña la licenciada Erika Montes Díaz, adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Así como la doctora Soledad Aldana Guiñaga, especialista en psicología de la salud, adscrita a la unidad de cirugía bariátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Adelante.
Buen día. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este evento. Como ya hemos hablado en otros momentos, en otras fechas significativas, este tipo de eventos ayudan a visibilizar el problema relacionado con salud mental y es parte de lo que conocemos como psicoeducación. Las personas pueden conocer este tipo de temáticas y esto siempre será positivo. En este día en particular, la Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, se busca sensibilizar a la población al respecto de un grupo de problemas. No es un solo diagnóstico, es un grupo de problemáticas asociadas a salud mental, pero no solamente salud mental, sino que también aquí se han involucrado otro tipo de problemáticas relacionadas a medicina interna, endocrinología, nutrición, psicología, etcétera. Por lo tanto, es un grupo de problemas que requieren un manejo interdisciplinario y transdisciplinario. Un poco de datos al respecto de la realidad del impacto de que este tipo de problemas tienen en la salud pública. Tenemos que aproximadamente la prevalencia a lo largo de la vida de la población general es cerca del 9% de la población total. Casi una de cada 10 personas en algún momento de su vida tendrían algún diagnóstico de problemas de la conducta alimentaria. Se tiene estipulado desde mucho tiempo atrás que este es un diagnóstico mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Sin embargo, las estadísticas van cambiando con el tiempo. Se estima que la prevalencia en mujeres es aproximadamente del 8.6% de la población y en hombres del 4.07% de la población aproximadamente. Sin embargo, a pesar de que en muchos diagnósticos en salud mental se ha logrado disminuir prevalencias, frecuencias, en los trastornos de la conducta alimentaria no son el caso. Se tiene estipulado que del 2000 al 2018 se duplicó la prevalencia a nivel mundial de este tipo de diagnósticos y una de las poblaciones que más rápido están creciendo son niños y adolescentes, teniendo que niños y adolescentes hasta el 22% de la población ya cursan con algún tipo de síntomas asociados a problemas de la conducta alimentaria. No solamente afecta el funcionamiento, la conducta como tal de la alimentación, el peso y obviamente la salud en general, sino que también esto se puede traducir otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria son la segunda patología de tipo mental con mayor mortalidad, solamente detrás del abuso de opioides. Y un porcentaje significativo de las personas que fallecen de forma directa o indirecta por los trastornos de la conducta alimentaria serían por suicidio. La conducta suicida se tiene como una problemática, una complicación que afecta prácticamente a cualquier tipo de problema en salud mental puede llegar a afectarla. Pero para darnos una idea, el impacto que esto tiene en pacientes con anorexia nerviosa, se estima que el 31% de las personas que ya tienen este diagnóstico han tenido por lo menos un intento suicida, casi uno de cada tres. En caso de bulimia nerviosa, 23%, casi uno de cada cuatro. Y en caso de trastornos por atracones, casi el 23%, también casi uno de cada cuatro. Este tipo de problemas no son solamente un problema de salud mental, no son solamente un problema de nutrición, de psicología o de psiquiatría, son problemas de salud pública que requieren atención y visibilización para poder hacer estrategias que vayan dirigidas de manera temprana a la identificación y por lo tanto prevenir complicaciones que puedan afectar pues la evolución a lo largo de la vida. Se tiene estimado que al año se pierden 3.3 millones de años de vida útiles, hablando específicamente en la parte laboral y académica, solamente por trastornos de la conducta alimentaria. Y pues bueno, este tipo de eventos creo que ayudan a visibilizar y concientizar un poco más a la población general al respecto del impacto de este tipo de problemáticas. Gracias.
Gracias, doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. A continuación escucharemos a la licenciada Erika Montes Díaz.
Okay. Buenos días a todos y todas. Mucho gusto, mi nombre es Erika Montes Díaz. El día de hoy que estamos visibilizando el Día en Contra Internacional, más bien de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, me gustaría empezar aclarando que los trastornos de la conducta alimentaria no son malos hábitos ni decisiones personales. Van más allá de eso. Son enfermedades muy complejas que requieren de comprensión, sensibilidad y acompañamiento. Y bien, aunque las estadísticas nos digan que es más común en mujeres y en adolescentes, es importante aclarar que se puede presentar en cualquier edad, en cualquier género y en cualquier tipo de cuerpo, porque normalmente lo asociamos con la delgadez extrema y en realidad se puede presentar en personas que tengan un peso socialmente aceptado como normal. Esto es importante aclarar. Y bueno, ¿a qué se debe esto? La cultura de la dieta, la presión estética y la desinformación crean un terreno fértil para desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria. El principal factor de riesgo es iniciar dietas restrictivas sin el acompañamiento profesional o nutricional adecuado. Por eso los invito a que si están pensando en iniciar alguna dieta por alguna patología, por algún contexto en especial, busquen al profesional adecuado. Ok, y en mi experiencia con las consultas, los pacientes no llegan y buscan comer mejor, llegan y buscan comer menos. Entonces este es nuestro reto como nutriólogos, el educar al paciente, enseñarlos que el valor o lo que buscamos va más allá de la báscula, va a que se sientan mejor, que vivan más plenos, que tengan mejor relación con los alimentos, que tengan bienestar, mejoran los síntomas gastrointestinales. Buscamos que vean sus avances más allá de la báscula. Ok, y hoy quiero dejar como mensaje que promover una relación saludable con los alimentos puede salvar vidas. Y también hablar del tema, como lo hacemos el día de hoy, salva vidas. Como último mensaje, quiero decirles que la salud no se mide en kilos, se mide en autocuidado, en bienestar y en mejora de hábitos. Muchas gracias.
Gracias, licenciada Montes Díaz. A continuación escucharemos a la doctora Soledad Aldana Aguiñaga. Adelante.
Gracias, buenos días, bienvenidos todos. Y es un gusto estar de nuevo aquí. Hace un año estuvimos también visibilizando este día 30 de noviembre próximo, que se celebra precisamente el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Es importante para nosotros resaltar esta fecha porque precisamente como mis compañeros, el doctor y la nutrióloga ya hablaron, el visibilizar estos problemas nos da la opción de prevenirlos. Desde mi área, que es la psicología aplicada a los problemas relacionados con la obesidad, es muy importante también esta prevención porque solemos asociar los trastornos de conducta alimentaria a los más comunes, que son la anorexia y la bulimia, y son los que se tienen visibilizados. Sin embargo, en el tema de la obesidad, los trastornos de conducta alimentaria también están presentes y no se exenta que una persona que está en una delgadez extrema pueda a lo largo de su vida pasar al grado de obesidad justamente por la complicación de alguno de estos trastornos y no haberlo prevenido a tiempo. Creo que este día se presta para visibilizar, para hacer consciente que si bien los trastornos de la conducta alimentaria están clasificados como un trastorno de la esfera mental, el hecho de poder visualizarlos antes de que se haga un avance en el mismo trastorno nos da la oportunidad de tratarlos. Muchas veces las personas acuden con el psicólogo, con el nutriólogo, con el doctor, con el psiquiatra, cuando el trastorno ya no solo es evidente, sino que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Un paciente puede morir por desnutrición, un paciente puede morir por obesidad y sus complicaciones, y en las historias clínicas que nosotros realizamos a diario en nuestros pacientes, nos damos cuenta que el trastorno no es de aparición reciente, sino que tenía muchos años en incubación. Entonces, básicamente, yo quiero resaltar en este día el mensaje de la prevención. El hecho que desde nuestras casas, desde las escuelas, desde las consultas primarias de psicólogos, de nutriólogos, nosotros demos también la visibilización a este trastorno y el prevenir que se pueda llegar a complicar al dejarlo desatendido. Muchas gracias.
Gracias, doctora Soledad Aldana. A continuación, vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles… hace unos años era muy común, o por lo menos ver en la ciudad o caminar algunas personas con extrema delgadez. Algo pasó desde el bombardeo pues que existía de las modelos y todas estas cuestiones, inclusive la ropa, que en algunas tiendas pues son tallas demasiado pequeñas y que obligaba quizás a los jóvenes más que todo a utilizar o bajar de peso. Pero… ahora es muy raro ver a las personas en extrema delgadez. Antes era muy común, inclusive los padres de familia, pues al ver así a una de sus hijas, pues se preocupaba. Hoy me causa un poco de curiosidad el hecho de que mencionan que ya no es así, que inclusive puede estar en peso y estar con estas cuestiones. Entonces, ¿cómo las personas pueden identificar a este tipo de personas o estos menores de edad que pueden estar cayendo en esta situación y que ahora los vemos normales, ¿no?
Licenciada Erika Montes.
Gracias. Creo que lo pueden identificar más que nada como ven su relación con la comida, porque no siempre se trata de dejar de comer. Muchas veces también el trastorno por atracón, que es comer de más, comer sin parar, que es algo que se presenta mucho, que de hecho se relaciona con la ansiedad, que es una enfermedad muy común hoy en día. Entonces, ver su relación con la comida, si tienen preocupación excesiva por el peso, si hacen conductas compensatorias como ejercicio excesivo, checar todos esos focos rojos, porque en realidad los medios quizá ya no nos bombardean con imágenes de extrema delgadez, pero sí muchas veces estamos buscando el cuerpo perfecto, que hoy está de moda. Entonces, muchas veces sí ya hacer un estrés. Y va más allá de la comida, también muchas veces está relacionado con trastornos metabólicos, con enfermedades ya más allá de lo que estamos comiendo.
Doctor Covarrubias.
De nuevo, creo que es importante lo que mencionaba la licenciada hace unos minutos al respecto de que no todo trastorno de conducta alimentaria es anorexia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa es ese grupo de diagnósticos en los cuales de padecimientos o de síntomas en los cuales se va a observar esta delgadez extrema. Pero en casi cualquier otro diagnóstico de la conducta alimentaria vamos a observar cuerpos diferentes, cuerpos que podrían parecer sanos. Incluso hay estadísticas que dicen que de todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, solamente el 6% tienen un peso bajo clínicamente significativo. Es una cantidad impresionantemente baja. ¿Por qué? Pues porque no solamente hay anorexia nerviosa, sino que también hay bulimia, trastorno por atracones, hay trastornos como por ejemplo anorexia, nerviosa atípica, bulimia atípica, trastorno por uso nocturno de conductas, trastorno de la conducta alimentaria nocturna, trastorno de purgas. Hay muchos otros diferentes diagnósticos que pueden ir de la mano incluso de pesos aparentemente saludables, pero que cada vez es más difícil la identificación apropiada de esto.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Bueno, y también comentar, mencionan la situación de la alimentación, pero todo parece que, por ejemplo, cuando se detecta algún menor, porque bueno, de alguna forma México es de mayor obesidad en el mundo, muy pocas veces también se le menciona que vaya con un nutriólogo, pero a lo que están mencionando muchas veces también tiene que ver la cuestión psicológica. Y muy pocas veces se le da esa importancia, sobre todo en la cuestión de atender a ese menor o a ese joven, simplemente pues lo mandan con un nutriólogo cuando también debe haber una conexión, no sé si me queda claro eso, con una atención psicológica.
Siempre la atención multidisciplinaria y transdisciplinaria es la mejor opción para los trastornos complejos, y los trastornos de conducta alimentaria son trastornos de alta complejidad, desde su aparición, desde los factores que influyen para que este se presente, los factores que pueden hacerlo que avance o que se detenga, son complicados. Entonces, obviamente, la profesión de elección para llevar a un niño, un adolescente o incluso un adulto que tiene algún problema, vamos a llamarlo, con su peso, pues es el nutriólogo. Los nutriólogos hoy en día están altamente capacitados para detectar trastornos de conducta alimentaria o trastornos psicológicos asociados a la ingesta de comida, al manejo de los horarios, o algún problema también de imagen corporal. No hay que descartar los trastornos de imagen corporal. Entonces, el nutriólogo es el profesional de elección al que las personas acuden cuando quieren transformar algo acerca de su peso o de su relación con la comida. Y hoy en día el nutriólogo, el profesional que se dedica a la nutrición, no estamos hablando de los centros que se dedican a dar dietas rápidas, ahí no hay nutriólogos, ahí hay, o probablemente sí sean nutriólogos, pero no nutriólogos clínicos, no nutriólogos especializados justamente y enfocados en la salud, que dan una dieta restrictiva sin tener en cuenta absolutamente otros factores como los nutricionales o los psicológicos, y que el único objetivo sería que la gente perdiera peso. Entonces, hoy en día los nutriólogos están capacitados para detectar esto y para trabajar también en equipo. Nosotros trabajamos siempre en equipos multidisciplinarios donde los pacientes no solo se derivan, no solo te lo mando, sino trabajamos en un conjunto que podemos llamar fuera de la disciplina, pero intentando una transdisciplina psiconutrición, y que trabajamos, va el nutriólogo, va el psicólogo, pero el nutriólogo y el psicólogo elaboramos un plan conjunto, y también somos capaces de decir, esta persona necesita el apoyo, no solo de nutrición, no solo de psicoterapia, sino que necesitamos que esta persona tenga un medicamento psiquiátrico, y entonces el psiquiatra va a formar parte también. Y las derivaciones son multidimensionales. Yo lo puedo derivar al nutriólogo, el nutriólogo me lo puede derivar a mí, yo al psiquiatra, el psiquiatra a mí y al nutriólogo, porque justamente tratamos de trabajar en esos equipos multidisciplinarios para tener pues un mejor resultado en el tratamiento integral de las personas.
Doctor Covarrubias.
Sí, incluso también ahondando un poco al respecto de la pregunta previa del impacto cultural, definitivamente es un área que también puede ser abordada no solamente por equipo de ciencias de la salud, también sociológicamente, antropológicamente tiene mucho impacto la forma en la cual las formas corporales, el motivo por el cual una persona desea una forma corporal que se considera estéticamente apropiada para un momento específico y para un lugar específico, porque esa silueta, esa forma corporal no va a ser exactamente igual en todas las regiones del mundo o en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y esto llega a generar que cada vez sea mayor el impacto en diferentes rangos etarios. Ya lo mencionó la licenciada hace un momento, esto afecta por igual hombres, bueno, no exactamente por igual, pero afecta a hombres y mujeres y afecta a cualquier rango etario. Sin embargo, el sexo masculino es el que más ha aumentado la prevalencia en los últimos 10 años aproximadamente. Y el grupo de menores de edad es el que más ha aumentado también significativamente, a niveles en los cuales se considera que en Estados Unidos, por lo menos donde hay estudios un poco más formales al respecto de esto, hasta el 30% de los hombres preadolescentes ya se sienten incómodos con su cuerpo, y el 50% de las mujeres preadolescentes ya se sienten incómodas con su cuerpo. Entonces, esto es algo que quizá no se conocía, pero por lo menos no se tenía tan estipulado como un problema tan grave. Una de cada dos mujeres preadolescentes ya se siente incómoda con su cuerpo. Esto ya es una cuestión muy, muy grave. Por lo tanto, de nueva cuenta, es una cuestión que también involucraría cuestiones sociológicas, ¿no?
La siguiente pregunta.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregúntale a Rox. Yo tengo nada más una pregunta. ¿El hospital cuenta con una clínica? O sea, ¿es una clínica que trata a estos pacientes en particular? Y si es así, ¿cuántas personas atienden y si hay lista de espera?
Una clínica específica especializada no se cuenta en este momento. Se tienen diferentes áreas en las cuales se busca tener un manejo integral y transdisciplinario. un paciente o una paciente que acude a una consulta de psiquiatría, por ejemplo, y refiere que el motivo de consulta o se identifica durante la valoración que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, por protocolo, incluso mandamos siempre las interconsultas para nutrición y para psicología. Esto es la forma en la cual se abordan este grupo de pacientes. Y pues básicamente el acuerdo tácito que se tiene con estas dos áreas es hacer lo mismo, ¿no? Cuando lo identifica psicología o cuando lo identifica nutrición, se hace un manejo interdisciplinario y transdisciplinario para poder ofrecer la mejor manera de apoyar a los pacientes y a los familiares. En ocasiones se requiere también manejo por otras áreas, como endocrinología. Por ejemplo, cuando ya es una delgadez extrema y que ya generó cambios importantes en la producción endocrina del paciente, endocrinología también apoya a este grupo de pacientes. En ocasiones, medicina interna, dependiendo qué área es el que esté involucrada.
La siguiente pregunta.
Gracias, buenos días. Doctor, no sé si pudiera dar su opinión de prácticas, por ejemplo, que de repente se hacen comunes por lo que se ven en redes sociales y en internet, como el ayuno prolongado, el ayuno intermitente, ese tipo de situaciones.
Hay mucha información al respecto. Algunas de estas estrategias tienen evidencia científica de que logran una disminución en el peso corporal. Creo que esta pregunta, la licenciada nos podrá ayudar mucho más en este aspecto, pero definitivamente, si la pregunta es al respecto del impacto sobre la salud mental, es una cuestión muy delicada, justamente por lo que ya se mencionó anteriormente por la licenciada. El problema no es tanto el régimen alimenticio, sino la forma en la que se lleva, porque en un grueso de la población no se lleva de una forma acompañada por una persona que está adiestrada adecuadamente en esto. Y esto lleva a que muchas personas que desean bajar de peso sí o sí, llegan a incurrir a diferentes estrategias que terminan siendo contraproducentes para su propio estado de salud. Incluso en ocasiones, porque la forma en que lo hacen generan estados de desnutrición, incluso a veces transitoria, a veces ya crónica, y que lo que buscan, pues, se logró, bajaron de peso. Sí, pero ¿a costo de qué? Esto puede llegar a afectar su estado metabólico, puede llegar a generar un estado proinflamatorio que en cuanto lleguen a dejar el régimen alimenticio va a provocar un aumento de famoso rebote, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también una dieta tan baja en proteínas, por ejemplo, puede provocar problemas como sarcopenia y esto en grupos ya etarios un poco más avanzados. Entonces, todo esto tiene un impacto significativo, pero igual creo que también mis compañeras podrían ahondar un poco más al respecto.
Licenciada Montes.
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque justamente muchos pacientes llegan a consulta después de intentar estos tipos de regímenes o buscando que nosotros los apoyemos en esa parte. La verdad es que son tipos de dietas que difícilmente yo recomendaría para la población en general, porque justamente llegan a ser muy restrictivos, no son sostenibles a largo plazo, que es lo que nosotros buscamos, cambiar hábitos de alimentación y que sean sostenibles a largo plazo, que sea buena su relación con la comida y no todo lo contrario, que ellos se sientan restringidos todo el tiempo, que les quite vida social, que haga que se estresen de más. Entonces no serían regímenes que yo recomendaría. Por ejemplo, la dieta cetogénica se recomienda en un grupo muy específico, que es en epilepsia. De ahí en más, la verdad que lo veo muy poco, pues sí, que no se podría llevar a largo plazo, entonces no tendrían los resultados esperados. Pero lamentablemente hoy en día, por la información rápida que vemos, por el bombardeo de redes sociales, todos buscan justamente el método más rápido, pero no necesariamente el método que es sostenible para el resto de su vida. Y se ponen en riesgo, como comentaba el doctor.
Doctora Aldana.
La información siempre tiene dos vías, ¿no? Una positiva y una negativa. Podríamos pensar que nuestra sociedad, al tener tanta información a la mano por parte de las redes sociales, del acceso a noticias, tanto en televisión, en radio y sobre todo de manera virtual a través de las plataformas, podríamos pensar que estamos ante una sociedad más informada. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a la facilidad. Nuestro cerebro se inclina a lo que es fácil, a lo que es rápido, a lo que me parece que puedo hacer y que tenga resultados inmediatos. Y la población joven es muy afecta a estas situaciones. Entonces, muchas veces las personas llegan a la consulta, un padre de familia, una mamá preocupada porque algo le pasa a su hija, pero no saben exactamente qué les pasa. Y también no es tan fácil que las personas nos digan de primera instancia que están haciendo episodios de atracón o que están haciendo episodios de vómito o de restricción alimentaria. Entonces, para eso, bueno, los profesionales estamos entrenados para observar. Y una persona, una chica que llega a consulta por un problema emocional de baja autoestima, por ejemplo, si nosotros nos ponemos observadores y vemos también un problema con su autoimagen y luego nos ponemos observadores a su cuerpo, a su ropa holgada, a la palidez, a las marcas en sus manos, pues nosotros ya sabemos que es una chica que está practicando este vómito, que es una paciente que puede tener un trastorno de mixto, de anorexia con bulimia, y entonces ahí nos vamos a la investigación. Es delicado el abordaje, porque muchas veces dejan de ir o no quieren ir a la consulta porque se ven evidenciados y niegan conductas que nosotros nos queda claro, niegan conductas que a nosotros nos queda claro en la consulta que están realizando. Y al decírselo a los padres, también para los padres es muy difícil el abordaje. ¿Qué hago si ella no quiere venir? ¿Qué hago si me dice que todo está bien y se esconde? ¿Qué hago si no la veo vomitar? No tengo evidencia. Entonces es un asunto complicado que requiere definitivamente la intervención profesional de la mano de varias disciplinas, como lo mencionó el doctor.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Paulina de Mural. Quería preguntarles, ya mencionaron algunos, pero ¿cuáles podrían ser secuelas a largo plazo, ya sea físico o mental, de estos trastornos?
Los TCAs, trastornos de la conducta alimentaria, son algunos de los diagnósticos con mayor factibilidad de comorbilidades psiquiátricas y médicas. Cuando hablamos de comorbilidades psiquiátricas, comorbilidad se refiere a que existen, o mejor dicho, coexisten en una sola persona más de un solo diagnóstico. Entonces, es factible que pueda llegar a presentar una persona así, su anorexia nerviosa o su incluso muy frecuentemente un trastorno alimentario no especificado, que es mucho más prevalente, es decir, que no cumple con criterios exactos ni para anorexia, ni para bulimia, ni para atracón, pero sí hay un trastorno que está generando una disfunción. Y en estos casos es muy prevalente que coexista depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, en ocasiones incluso trastornos de dismorfia corporal, trastorno obsesivo compulsivo, entre otro tipo de cuestiones. Y cualquiera de esos diagnósticos puede complicarse si no se tratan adecuadamente con conducta suicida. Todo el fenómeno suicida es una posible complicación para fines prácticos de cualquier padecimiento. Depresión es el más frecuente, pero no es el único. Como ya mencioné, realmente las estadísticas nos dicen que incluso en los TCAs la conducta suicida es algo relativamente frecuente, hasta una de cada tres o una de cada cuatro. Entonces, esto es en la parte como tal mental. Y en la parte médica, una persona que tiene una dieta tan excesivamente restrictiva eventualmente va a provocar problemas significativos en su estado médico general. Desde problemas como pérdida de masa muscular, problemas asociados a fallas del funcionamiento de los riñones, porque hay ocasiones en las cuales ni siquiera toman líquidos. Entonces los riñones también pueden llegar a sufrir en este proceso. Y también eso llega a generar que comienza a haber en ocasiones la abdominólisis, porque los músculos se tienen que, digamos, lisar o romper para poder obtener proteínas y seguir funcionando el cuerpo. Entonces, esto es algo que cuando ya vemos estos pacientes o estas pacientes que llegan con nosotros después de mucho tiempo de evolución sin un tratamiento efectivo, realmente incluso a veces termina siendo el abordaje de psiquiatría, psicología y de nutrición secundario. Porque en ese momento, cuando llegan, su vida está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque su estado metabólico, su estado físico ya está sumamente deteriorado y requiere un abordaje por otro servicio como medicina interna, pediatría en unos casos, etcétera, ¿no? Entonces es una amplísima gama de diferentes complicaciones, tanto médicas como médicas y psiquiátricas.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMAS. Ya puestos en una posición maniquea de el sobrepeso o la falta de peso o esta bulimia, ¿cuál tiene secuencias a más largo plazo y en qué grupos hay más personas, un porcentaje entre los que tienen el problema de sobrepeso o los que tienen la extrema delgadez y las consecuencias a largo plazo para uno y otro.
Uy, arriba batallando con...
No me van a volver a contratar, ¿verdad?
Es evidente que el mundo atraviesa por una epidemia de obesidad. Hablando de porcentajes, es lógico que la obesidad es más visible y específicamente en México, tanto en adultos como en jóvenes, como en menores, la obesidad está presente en altísimos porcentajes y ha ido avanzando año con año. En vez de resolverse, pues ha ido en incremento. Entonces, en este sentido, creo que hablando de porcentajes, pues la obesidad es más que evidente. Sin embargo, una persona que padece obesidad no está exenta de padecer trastornos de conducta alimentaria, como lo pusimos al principio. Y debido al subdiagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria en personas que se van hacia el otro extremo de la delgadez, realmente se tienen estimaciones, pero no francamente, puesto que no es visible. En primera instancia, una persona delgada, yo no puedo determinar que tenga un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ahí se maquilla y no podemos ver. Por eso, este 30 de noviembre, el visibilizar los trastornos de conducta alimentaria se hace tan importante, porque están subterráneos desde la simple vista hasta las estadísticas en salud que no son tan evidentes. A una persona con sobrepeso, con obesidad, digo, pues no nos pueden decir, no podemos decir que no, ahí está el problema, y luego las comorbilidades que se van presentando. Nosotros sabemos que si descuidamos nuestro peso, puede haber diabetes, puede haber hipertensión, nos duelen las rodillas, traemos problemas en la columna, y esas cifras son como bastante evidentes. Y en los trastornos de conducta alimentaria, como la bulimia y anorexia, más pegados al formato delgado de las personas, pues se siguen ocultando por estas razones. Y las estadísticas están inciertas también.
Doctor Covarrubias.
Como se mencionó hace un momento, existen diferentes clasificaciones. En salud mental necesitamos, es una necesidad, el poner etiquetas específicas a el tipo de conducta alimentaria que está manifestando, presentando él o la paciente, para que de esa manera podamos atender la forma más específica y apropiada. El diagnóstico más prevalente de los diferentes que existen en el DSM y en el CIE es uno que se llama específicamente otros trastornos de la conducta alimentaria especificados, que son aquellos que no cumplen con criterios específicamente para anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o trastornos por atracón. Y en este aparecen diferentes subclasificaciones que serían anorexia nerviosa atípica, bulimia nerviosa con frecuencia o duración limitada, trastorno por atracón con duración o frecuencia limitada, trastorno por purgas y síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Este grupo de varios diagnósticos que le llamamos así, otros especificados, es el más prevalente. ¿Qué tan prevalente? En mujeres, hasta el 44% de las mujeres que tienen un diagnóstico de TCA van a cumplir con criterios para este diagnóstico, y hasta el 39% de los hombres que tienen un diagnóstico de TCA cumplen con este diagnóstico. Entonces, es como un subgrupo, por así decirlo. Pero definitivamente, pues es importante conocerlos, porque de esa manera podemos identificarlos adecuadamente.
Licenciada Erika Montes.
Okay. Me gustaría agregar algo desde mi experiencia personal, ya que no hay estadísticas sobre que en las personas con obesidad sea mayor, pero desde mi experiencia creo que la delgadez muchas veces es más aplaudida y la obesidad es criticada. Entonces, cualquier persona puede recibir comentarios de sus familiares, de sus conocidos, incluso de personas que ni siquiera tienen nada que ver con ellos, lo cual muchas veces estos comentarios los llevan a buscar medidas extremas para pérdida de peso, y muchas veces no buscan la ayuda adecuada, entonces se cae en este tipo de trastornos. Entonces sí me gustaría agregar eso.
Pasamos a la última pregunta.
Sí, finalmente, hay eventos traslapantes entre estos tan en moda o de boga, grupos veganos, vegetarianos, con problemas de nutrición, se dan, porque luego vemos que hay gente que no, y algo les está faltando, parece.
creo que como tal no está estudiado qué tanta es la prevalencia en este tipo de grupos de vegetarianos y veganos, pero en este tipo de grupos sí es un hecho que el acompañamiento nutricional, al menos, es muy importante para evitar deficiencias. No podría decir que es como tal un trastorno, porque muchas veces son ideologías, pero creo que sí, para evitar justamente caer en deficiencias o en trastornos, es importante el acompañamiento profesional.
Yo agregaría que podría ser, si bien no un trastorno, como bien lo dice la licenciada Erika, sí un punto de alerta, sobre todo en niños y adolescentes. Cuando los padres ven que el niño o el adolescente tiene la tendencia a restringir alimentos, que es normal en los niños, que no les gusten las verduras o que no les guste la carne, pero obviamente van teniendo un desarrollo y la introducción sana de la alimentación, pues ya estamos hablando ahí de prevención. Cuando las conductas restrictivas permanecen y entonces la persona en la adolescencia deja de comer, tengo una chica que en este momento come nopales y gelatina light, fue restringiendo alimentos a lo largo de, y no se le veía mal, porque también, como acertadamente dice la licenciada, la delgadez es bien vista, entonces está delgada, cuida su peso, pero no sabemos lo que hay atrás, y él es un síntoma, un signo de alerta, más bien dicho, sí sería como un foco de atención al ver que la persona, sobre todo los jóvenes, están restringiendo comidas, nutrientes importantes para el desarrollo, para el desarrollo del cuerpo, y entonces que esto va creciendo. Y eso sí lo podemos ver desde la familia. Algo que nos impide verlo es que las personas y las familias ya no comen juntas. Entonces yo ya no sé lo que come mi hija porque yo le dejo la comida y mi hija come sola en casa porque yo no alcanzo a llegar. Entonces el estilo de vida moderno nos ha impedido también estar observando el cómo comen nuestros hijos, si hacen sobreingesta, si restringen comidas, si comen superficialmente. Entonces son pérdidas que se tiene por el estado actual de nuestra sociedad, y que habría que ver también las formas de rescatar esas situaciones familiares que nos permitan no solo convivir, sino estar atentos a las formas de comer de nuestros hijos, como una forma de prevención también de este tipo de trastornos en personas jóvenes.
Bien, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguen por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Muchas gracias y que tengan muy buen día.